continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
El acogerte a ti misma y sentir que esa experiencia que tú viviste, tenías 10 años, pero ahora tú vas al recuerdo y te produce el mismo efecto, pero la procesas distinto. Y por otro lado, es impresionante cómo el grupo te sujeta. Hay que confiar mucho en el grupo, porque siempre cuando se crea un grupo de este tipo que es bastante íntimo, está todo el tiempo dispuesto a contenerte. Eso a mí me ha impresionado mucho.
Me acompaña Cristina Larraín, vamos a conversar con ella. Es una persona que entiendo ha entrado en este mundo de conectar con la biografía, de escribirla, y interesante saber su recorrido, si a ella le ha ayudado o no en su vida y qué tan complejo es hacerlo, ¿no? Cristina, junto con darte la bienvenida al Foro Ciudadano, quiero partir preguntándote si mirar la biografía tal vez permite entender por qué hoy soy como soy. ¿Qué valor le das tú, Cristina Larraín, al hecho de que una persona mire su pasado con los ojos del presente? Bienvenida.
Gracias, Vicky. Mira, yo le doy un gran valor. Y no porque te lo esté diciendo conceptualmente, sino que porque a través de mi trabajo, de los talleres biográficos, he visto cómo las personas, al hacer un recorrido, y ahí te voy a explicar un poco cómo hago yo el recorrido, pueden darse cuenta primero lo que acarrean, lo que no han podido desprenderse. Y que si no hay biografía y si no la escriben, eso te acompaña por siempre. En cambio, cuando tú entras en eso, te das cuenta de que hay cosas que ya yo puedo soltar. Puedo soltar, que no las he soltado. Y esa es la gracia, porque la biografía va a estar siempre en el pasado, en el presente y en el futuro. Entonces, si tú no vas a mirarla, en general vas a vivir un futuro donde vas a acarrear todas esas como cosas que no pudiste deshacerte en el momento, porque no podías en ese momento. Pero después, si entras ahí, puedes. Y si lo escribes, puedes aún más, porque la escritura es un acto. Porque una cosa es darte cuenta, es el primer paso. El segundo paso es conversarla. Es muy importante, por eso es muy importante trabajar en grupo. Y no trabajar en grupos muy grandes, porque tú tienes que dar un espacio para que la persona primero confíe en los otros, se cree una confianza, pueda expresar algunos hechos que le han sucedido que a veces son como bastante privados y reciba como la compañía del otro. Y tercero, como que eso lo lleve a escribir y podamos leer una escritura conjunta. Y ahí, cuando el otro lee, yo me voy espejando muchas veces. Lo que el otro está diciendo muchas veces me resuena, no exactamente de la misma forma, pero de alguna forma me lleva a mí a una revisión también, que es distinto que si yo lo hiciera sola. Si yo me pongo aquí a escribir mi biografía, es totalmente distinto que si yo participo en un grupo donde voy a ir relatando y donde voy a ir escribiendo. Es muy distinto.
Y para eso, perdón, sí. A la gente que va a los talleres que tú haces, a poner en práctica lo que estamos conversando, ¿no le da vergüenza, no le da temor, no le da pudor? Porque muchas veces las cosas a las que una ni siquiera se atreve a ponerle palabra y que están guardaditas ahí en el alma, son aspectos, son experiencias que me da vergüenza compartir, por lo que sea. ¿Cómo se resuelve eso en un grupo? Porque tal como tú dices, maravilloso escuchar a otras. Normalmente uno se ve en la otra, el espejeo que tú hablas, ¿no? Uno se reconoce en la experiencia del otro, de la otra. Tan distintos no somos los seres humanos.
No.
Claro.
Mira, yo no sé por qué, Vicky, Pero hay dos cosas que yo hago. Trato de ver quiénes van a participar, que pueden ser bien distintos, pero de alguna manera no sé cómo, pero voy combinando a las personas. O sea, yo elijo quiénes se van a meter al grupo y elijo más o menos que estén en edades similares. No puede estar una persona de 20 con una persona de 70, puede estar, pero
Sí, claro.
es más, la persona de 20 está como en otra etapa todavía, no ha hecho este tránsito que tiene que ella hacerlo, no contárselo a la persona de 70. Y por otro lado también, yo creo que no hay que obligar, sino que la persona sola, cada uno tiene su ritmo. Por lo tanto, la persona va a querer contar hasta donde ella pueda contar. No hay ninguna exigencia de que tú le digas, mira, es que tú tienes que contar cuál fue tu primera experiencia amorosa o sexual, no sé, no, nada. Ahí cada uno va a ir contando de acuerdo a cómo se va sintiendo. Y se abren, en general, no hay problema por eso, porque yo creo que uno tiene que saber llevar grupos, no son grupos muy grandes, yo no trabajo con grupos más de 5 o 6 personas en
Ah,
una primera fase, no más.
claro, qué
Porque
bien.
además tenemos que leer, tenemos que devolver, o sea, un trabajo bastante acucioso. Entonces, no, no más de eso. Y además yo tengo una metodología, que es una metodología bastante probada, que está basada en Rudolf Steiner, que es una metodología que tú vas trabajando por septenios, cada 7 años.
Años, cada 7 años, ajá.
Sí.
Lo que la persona vivió hasta los 7, a los 14, a los 20.
Claro, porque cada 7 años se producen cambios como muy fundamentales.
Ajá.
Como por ejemplo, entre los 0 y los 21, la persona está conformando su cuerpo físico.
Mira,
A
hasta los
eso estamos
21.
dedicados, hasta los 0 a los 21. Y ahí hay 3 etapas, de los 0 a los 7, de los 7 a los 14 y de los 14 a los 21.
Ajá.
Cada etapa es distinta. A los 0 a los 7 el niño está abierto a todo, o sea. Y percibe a través de los sentidos. De los 7 a los 14 se desarrolla el sistema rítmico, como el corazón y el pulmón. Entonces es importante que qué pasó en esa edad con el arte, con la fantasía. Un niño que a los 7 años no tuvo ninguna posibilidad de ejercer su fantasía, es posible que esté siempre fantaseando un poco cuando ya no corresponde, o de la forma que ya no corresponde. Y de
Cristina,
la.
sí. Más de alguien se vive la vida pensando que la vida es así nomás y yo ya soy como soy, ya no es posible modificarme, cambiar nada, haciéndome cargo de lo que yo he vivido, no me parezco a mi mamá y ya es, ya fue. ¿Qué voy a pretender cambiar yo, aún habiendo aspectos de mi amada madre que no me gustan y que yo los heredé, dice la gente, ese es el lenguaje? Y entonces ya
Claro.
así nomás, no te enredes la vida, continúa. Digo, como que no vale la pena intentar un cambio. Gente que ve la vida como algo rígido, es así y sería todo. Ahí no hay vida. Porque la vida es justamente cambio, cambio, cambio. Mira las flores, mira los cerros, los ríos. Sí.
Bueno, y uno hasta el último día de la vida es cambio, cambio, cambio también. Por lo tanto, además, uno no solo trae la herencia. Uno viene con una misión a esta vida y esa misión es propia. No es ni de tu mamá, ni de tu papá, ni del abuelito, ni de nada. Hay una parte que es heredada, pero hay otra que es mía propia. Y esa mía propia yo la voy a llevar hasta el final. Entonces, ¿cómo hago con eso? ¿Y cómo hago con la herencia también? Porque eso de decir yo soy así es una cosa bastante cómoda, ¿eh? Eso sobre todo. Cuando vamos entrando en edad y alguien te dice, oye, pero haz esto. No, es que yo soy así. Es súper cómodo. Claro,
Sí, a mí me da
pero
risa porque encuentro, no sé si me río porque me parece divertido o me río porque me da nervio, pero hay gente que tiene, no sé, 60 años y te dice, mira, yo ya soy así ya, yo ya lo heredé de mi mamá y sería todo. Pero ¿cómo a esta edad ya debiese uno tener muchas más herramientas para poder trabajarse, ¿no? Cristina, escuchar la voz interior. Porque no es que uno cierra los ojos y adentro hay nada, adentro hay silencio. Yo al cerrar mis ojitos veo cosas, siento cosas y por ahí escucho también. No es que la parte sonora de la vida queda afuera cuando uno cierra los ojos, ¿no? Entonces, escuchar
No.
la voz interior para escribirla es un ejercicio que suena simple. Escucharme a mí misma, lo que pienso, lo que siento, ahí, lo que siento ahí dentro, donde estoy, ahí sí, completamente sola, podría tener recuerdo y lo que quiera, pero ahí con los ojitos cerrados estoy yo nomás. Digo, escribir la voz interior no es fácil, ¿ah? ¿Eh? ¿O sí?
No, no es nada fácil, pero para eso tú tienes que hacer una preparación. Lo que yo hago en los talleres es que las llevo siempre a un ejercicio para conectarse con ese momento, con, como te digo ya, estamos en los 21, los 28, y ahí yo hago un ejercicio para que se conecten con eso y escribimos una parte ahí al tiro para poder contactarlas con esa voz interior que tú dices. Y después ellas siguen escribiendo en la casa, completan. ¿Te fijas? Pero yo ya lo, a través de alguna forma, de alguna metodología y de una imaginería, porque por Zoom tengo, lo más fácil es hacer imaginería, porque cuando es presencial, yo trabajo también con arte, que el arte apoya mucho y el ejercicio físico también apoya para meterse en el interior, pero se hace lo que se puede, porque por el momento son por Zoom y tenemos algunas sesiones presenciales. Y entonces yo preparo ese, lo llevo a ese mundo interior, siempre lo conecto con ese mundo interior, no es que yo me siente y les diga ya, ahora entonces escriban qué les pasó a los 21, a los 28, no, hay toda una preparación corporal y luego o algún ejercicio que los lleve ahí. Y ahí escribir, contar, comentar, los otros comentan y después va a su casita, se sienta solo y ahí la voz interior va a llegar mucho más profundamente. Y hay incluso algunas personas que han escrito después del taller, han escrito su propio libro, su propia biografía. Algunos para dejárselo a su familia, que también es un rescate súper importante, porque uno, ¿cuánto quisiera saber cosas que nunca preguntó? Mi mamá nunca sabía nada de lo que pasaba en mi familia y me hubiera gustado saber un poquito más, ¿te fijas?
Claro. Ahora
Y
además, como tú dices, conocer a la persona querida, ¿no? Que el día de mañana ya no está y qué lindo poder apelar a esas lecturas. A veces uno lee biografías de gente que murió hace un montón de años y yo me llego hasta emocionar de las cosas que dicen porque son palabras tan sinceras, tan simples y tan sinceras a la vez. Hay algo ahí que me conmueve profundamente. Es muy bonito eso de tener acceso a lo que fue, ha sido la vida de una persona, ¿no? Desde el
más
alma.
siempre a uno le interesa la vida de una persona. O sea, cuando uno lee y dice, te cuento, uno siempre dice, ya cuéntame. Es claro. O
Claro.
sea, siempre uno está, algo va a sacar de esa conversación, algo va a sacar de esa lectura. Entonces, como, no, yo encuentro que es demasiado importante revisar, además que tú tienes la posibilidad en la antroposofía, porque tú das como una vuelta así. Entonces, por ejemplo, lo que te pasa entre los 21 y los 28, te vas a despejar entre los 35 y los 42. Un pequeño ejemplo, ¿qué significa eso? Que entre los 21 y los 28 tú estás en una etapa que se llama la peregrinación, que si
Peregrino.
tú haces una revisión no paras. Es una edad en que tú sientes que todo lo puedes, que estás buscando tu lugar en el mundo. Pero si no lo encontraste o si es posible que a los entre los 35 y los 42, donde ya tú tienes más idea de lo que yo vine a hacer en este mundo, pero si no lo indagaste a fondo entre los 21 y los 28, se te va a seguir repitiendo.
Claro, es
O el
verdad.
niño que no hizo nada entre los 7 y los 14, entre los 49 y los 56, va a seguir como tratando de buscar su ritmo, cuando ya uno debiera tenerlo, su ritmo físico debiera estar más incorporado. Entonces,
Cristina,
mucha.
¿cómo se llama? Sí, perdón.
No, dale.
¿Cómo se
¿Cómo
llaman
se llama?
estos talleres que tú haces? ¿Cómo se llaman?
Se llaman talleres biográficos literarios.
Talleres biográficos
Sí,
literarios. Sí.
porque la biografía es muy importante. Entonces, ahí puede entrar cualquier persona, además, que no sepa, que crea que no sabe escribir. Todos saben escribir.
No, y
todos.
además que son talleres, me imagino, que no son para postular al Premio Nobel de Literatura el día de mañana, sino que son para hacer todo este ejercicio que nos has estado comentando. Vamos a la pausa aquí en el Foro Ciudadano.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
Estamos conversando con Cristina Larraín, que ha tenido la gentileza de venir a compartir con nosotros el trabajo que ella desarrolla a partir de talleres biográficos literarios. Son espacios donde la gente va para contactarse consigo misma, para conocer más de su propia historia. Ya, de seguro alguien está diciendo, pero ¿cómo la señora Larraín va a saber más de mí que yo de mí misma? No, no, la señora Larraín no sabe más de usted, sino que la señora Larraín, lo que hace Cristina Larraín es compartir una metodología que permite que usted se vaya metiendo para adentro para poder encontrar cuál ha sido su historia, su andar por la vida, ¿no? La vida siempre ha sido muy rica, sea de quien sea, sea por lo que miró, por lo que leyó, por lo que le pasó, por lo que escuchó, en fin. Usted
Hay una
puede.
cosa bien bonita que me gusta mucho que dice que cuando uno en este recorrido aprenda a ver las luces y las sombras, solamente va a poder vivir la vida en colores.
Oh, qué bonito, claro.
Sí, es bonito, claro. Porque hay
Cristina.
gente que está solo en la sombra, en la sombra, en la sombra, en el negro, en el negro, en el negro. Entonces tú ahí tienes que ponerle luz a ese momento, decirle ya, pero ¿qué sacamos de esto?
Claro. Cristina Larraín, ¿hace cuánto tiempo que haces estos talleres biográficos literarios?
6, 7 años, porque al principio yo me formé en antroposofía y ahí trabajaba como cuando estábamos nosotros formando, trabajábamos con grupos y yo contaba más la biografía, pero hacer talleres yo creo que es de la pandemia, fíjate,
Ah,
que ya
mira.
me metí, sí, más profundamente.
Cristina,
Hay
¿has
mucha
hecho? Sí.
gente eso,
Sí, pues
mucha
claro.
gente, sí.
Porque hay una necesidad enorme, sí, hay una necesidad muy grande de la conexión consigo misma. La vida está difícil, la vida está al borde de situaciones muy complejas. Entonces, uno dice, ¿de qué me afirmo, no? ¿Y de qué se afirmar de sí misma, de su historia, de sus aprendizajes, en fin? Hay hechos particularmente los más traumáticos, Cristina, que en ocasiones guardamos en el alma y las guardamos, no sé si llamarle alma, interioridad o no sé, que la guardamos bajo siete llaves, ¿no? Porque son extremadamente dolorosas, porque quedé muy sentida con la vida y porque no lo quiero recordar. El solo mencionarlo, aunque yo tenga 80 años, si lo vivía a los 10, vuelvo a tener 10 años cuando lo cuento y me da esa pena infinita que viví a los 10 años. Hay mucho dolor guardado ahí también. El sentarse a escribir tu propia biografía, confiando sobre todo en ti misma, al compartirlo además con otras, con otros y ver que a todos tenemos, ¿no es cierto?, algo bajo siete llaves ahí. Eso puede ser un ejercicio en extremo amable consigo misma, cariñoso, acogedor de tu persona. ¿Qué más profundo y bello que acogerse a sí misma, ¿no?
Claro, además que ahí hay dos cosas. Uno, el acogerte a ti misma y sentir que esa experiencia que tú viviste tenías 10 años, pero ahora con 80, tú vas al recuerdo y te produce el mismo efecto, pero la procesas distinto. O sea, hoy día tú ya.
Bien,
Y por otro lado, es impresionante cómo el grupo te sujeta. Hay que confiar mucho en el grupo, porque siempre cuando se crea un grupo de este tipo que es bastante íntimo, está todo el tiempo dispuesto a contenerte, a contenerte. Eso a mí me ha impresionado mucho.
claro.
Por muy dolorosos que sea, o sea, gente que ha tenido abuso, o bueno, muchas, porque parece que en el mundo Las mujeres en su transición, siempre en alguna etapa de la vida, han tenido abuso, violencias también, violencia padres, marido, etcétera, ese tipo de cosas, muertes, dolores, muertes, pérdida. Y ahí está el grupo, ahí está el grupo para decir, dale, entrégate, nosotros estamos acá. Y eso es muy bonito.
Claro, y
No
eso
hay
es algo
juicio
espontáneo,
de nada.
es algo que se trabaja y para eso estás tú ahí con tu experiencia,
Sí.
tu recorrido, en fin, para trabajar aquello. Es curioso, ¿eh? Pero vivimos la vida, no sé, tal vez de forma tan acelerada, tan rápida, que no queda tiempo para mirar el camino recorrido. Llegamos a la noche para dormir y ya, se acabó. Hay gente como que se tira un piquero en la cama, como que venía corriendo del día, se tiró a la cama.
Ah.
Y chao, se acabó, ya fue, a otra cosa mariposa. Al decirlo, siento que una de algún modo es tan abandonadora de sí misma. ¿En qué momento yo reflexiono sobre qué me pasó este mes, este año, no sé, pues este día? Hay quienes cuando viene el año nuevo hacen ese ejercicio de pensar, ¿y qué pasó
Claro.
este año? Pero imagínate, un año revisarlo 20 minutos antes de ir a comer con no sé quién. Entonces, sí, en ese sentido nos, claro, nos acogemos muy, sabemos muy poco de nosotras mismas.
Ahora, según Steiner, y esto no es para asustar, pero mientras más uno vaya alivianándose en esta vida, le toca menos duro después. Él postula eso, pero eso uno no tiene por qué creerlo. Pero la
Claro.
idea es que uno siempre le vaya tocando menos duro, ¿no? Que a los 77 años uno puede tener la misma creatividad, tiene mucha creatividad, entonces que aproveche esa creatividad. Porque las personas creen que a los 70 se acabó la vida, bueno, ahora a los 77, pero no, tú hasta el último minuto tienes posibilidades de hacer muchas cosas.
Pero total, por supuesto,
Y ahí
claro.
está la diferencia, por ejemplo, cuando tú realmente te has sacudido un poco y te has alivianado y estás consciente de lo que has vivido, cuando tú ves a una vieja que ha hecho eso, te dan ganas de acercarte, pero cuando está la vieja que tú decías, yo soy así y siempre fui así, voy a ser así, a uno le dan ganas de arrancar. Y eso se nota, los niños se acercan a unos adultos mayores mucho más y a otros los rechazan. Y eso es porque el niño es capaz de ver el alma del otro, entra directamente al alma. Entonces, ojo con que nosotros tenemos que trabajar nuestra alma para también para pasarlo mejor y para, porque también estamos para pa convivir mejor, por lo que tú dices, decirle a ese señor, señor, pero ¿por qué a usted lo rechazan si es tan simpático, tan bonito, no sé qué? Hay una persona en el taller que el año pasado cruzó como por una larga depresión y este año dijo, mira, yo estoy practicando el saludo diario. Entonces paso por los trabajadores y digo, buenos días, que tengan buen día. Estoy impactada porque todos me devuelven sonrisa y estoy feliz, llego como llena de sonrisa a trabajar.
Claro, si a la
Entonces,
gente le gusta encontrarse con la amabilidad, pues ¿quién te va a decir? ¿Y de dónde lo salió usted saludándome? No, pues nunca tan amargado. Al revés, claro.
claro, pero
Sí,
ahora cuando tú
bonito.
metes en la escritura es maravilloso porque meterse, pues porque todo esto es un poco grupal, pero después tú llegas con todo este material. Y es el momento en que tú estás contigo misma, que es el momento de mayor profundidad al que tú puedes llegar. Y el mayor contacto contigo. Y eso es precioso, precioso. O sea,
¿Cuánto tiempo duran estos talleres biográficos literarios que tú haces por Zoom, Cristina Larraín?
mira, yo trato de que duren 4 meses, pero hay algunos que no quieren soltar después. Y
No.
siguen escribiendo, y siguen escribiendo. Hay uno que lleva como 2 años ya. Hay uno que estoy haciendo con la Tere Calderón que la gente no quiere. Y entonces el año pasado trabajamos el diario Vida. Ya, porque ya habían hecho todo el recorrido. Pero ya estamos, ya no sé qué inventar, ¿cachai? Porque pero dicen no, porque es un espacio demasiado terapéutico. Y nadie se conocía.
Mira,
Nadie.
qué importante. Fíjate que una amiga me comentó que no podía ir a una actividad en solidaridad con la aún desaparecida dirigente medioambiental de 72 años, Julia Chuñil, porque en tiempos de dictadura de Pinochet, su ser más querido estuvo desaparecida por demasiado tiempo. y que eso le desgarró el alma y que no ha podido superarlo. Por lo tanto, el miedo, ese frío diario que ella sentía, ¿no? Aferrada, aferrada a una esperanza cada vez más delgada de que su ser apareciera y finalmente apareció. Pero digo,
Apareció.
apareció, sí, y es su actual pareja, en fin. Y entonces me decía, no puedo, o sea, les pido mil disculpas, pero con el tema del desaparecido yo no puedo. Entonces me afecta mucho que Julia Chuñil esté, quién sabe dónde está. Y todo lo que están viviendo sus seres queridos, ¿no? Que no aparece, que no aparece, que uno quiere que el presidente Boric actúe más, que lo haga más público, en fin. Pero yo no puedo, me decía ella, yo no puedo, por más de que trato. Entonces digo, no sé, pues te pregunto, Cristina, si al estar escribiendo tu propia biografía con más gente, con más seres humanos, o partecitas de ella, digamos, si este tipo de experiencias pueden ser contenidas ahí, porque Chile es un país que tú rajuñas un poquito y la gente que tiene 70 años, 60 años, 80 años, un porcentaje no menor tiene mucho trauma de esa época, vos.
Mucho. Yo creo que sí, fíjate, yo he tenido muchas personas en el taller que estuvieron como muy complicadas en el tiempo de la dictadura, que estuvieron presos, que estuvieron detenidos, medios desaparecidos, otros que tuvieron que irse al exilio, hijos de madres que partieron al exilio, que volvieron después y que también están igual de heridas, porque las madres transmitieron esa herida muy profundamente.
Claro.
Entonces, sí, yo te diría que ahí hay que confiar en el grupo y hay que confiar. Yo confío en eso, yo no confío en muchas cosas de mí, no confío en montones, pero en cómo llevar un grupo sí confío,
Claro, porque además tienes la calma que da el recorrido, la sabiduría que
sí.
da haber estado con el alma abierta de tanta gente, ¿no? Qué bonito que es eso y qué necesario y urgente en los tiempos actuales en que el ser humano se siente cada día más solo. Cristina Larraín, ¿cómo hace nuestra audiencia para contactarse contigo? Estoy con un lápiz acá, mira, ¿ves? Estoy con un lapicito aquí en la mano. ¿Cómo lo hace la
Mira,
gente?
yo creo que lo más fácil es que me manden un WhatsApp
¿Ya?
al más 569
Más 569.
9
¿Ya?
239
Uy, que le gustó el 9, ¿ya?
5808. Ahí cambió.
Ahí cambiaste, 5808, ya. Lo voy
O
a
al
decir
mail
yo misma.
también. O también a
A
mi
ver,
mail, que
tu mail, ¿cuál
Cristina
es?
Larraín 7, Cristina Larraín 7, con 7 con número, ¿ah? ¿Eh?
¿Ya?
@gmail.com.
Ya, entonces, más 569-9239. 5808 y su correo es cristinalarraín7@gmail.com. En todo caso, no se olvide que este programa queda en forociudadano.cl, también queda en Spotify y por mucho tiempo, así que usted lo puede volver a escuchar usted, su amiga, su amigo, la vecina, la compañera del sindicato, en fin, quien usted quiera
Oye,
puede.
lo otro súper importante, Vicky, es que cuando tú partes en el grupo, ahí hay un voto de decir lo que pasa acá no sale de acá.
Ah, por supuesto, claro.
Porque, claro, por esa cosa de acoger, de confianza, tienen que ser
Ah.
muy, muy cuidadosos en ese sentido.
No, es algo que tú misma vas midiendo ahí. Cristina Larraín, un gran abrazo. Gracias por compartir sus talleres biográficos literarios aquí, en el Foro Ciudadano. Que estés muy bien, Cristina.
Gracias, Vicky. Y
Ah.
gusto saludarte, que estés muy bien también.
Lo mismo digo, muchas gracias.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.